Bien, señoras y señores, bienvenidos a la iglesia. Vamos a iniciar nuestra clase correspondiente al día miércoles. Estamos haciendo el estudio del libro de Efesios. Como pueden ver, está en la lección número 624. Y estamos haciendo el estudio de lo que es la reconciliación. Y se los voy a poner aquí momentáneamente en la pantalla porque estamos partiendo del versículo 16. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, para entrar a la presencia de nuestro Padre Celestial, que es santo, 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 nosotros debemos estar en un estado de santidad, y para lograr eso pues es necesario estar en comunión con el Señor, y libres de pecados, y eso pues requiere la provisión divina de la confesión. En la intimidad de nuestra alma, nosotros podemos confesar nuestros pecados a Dios Padre, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer eso, y después iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar esta noche y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En ese nombre te lo pedimos. Amén. Bien, aquí les pongo en la pantalla el versículo 15, que es el que precede pues al 16, donde está la información adicional, y dice, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para causar en sí mismo de los dos, tanto del judío como el gentil, un nuevo hombre, ya que ha hecho la paz. Entonces, esto nos lleva a este versículo, que dice, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad que existía entre el hombre y Dios, que era el asunto de la pecaminosidad humana y del pecado original de Adán que separaba al hombre de Dios. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo, viendo esta doctrina de la reconciliación. Cuando nosotros leemos la Biblia es necesario que nosotros nos enteremos de qué se trata. Y ya bajo esta doctrina de la reconciliación hemos visto la definición y la descripción. Hemos visto que todos los creyentes de la edad de la iglesia son embajadores reales y como tales tienen el ministerio de la reconciliación bajo dos funciones categóricas. Y después vimos que la salvación es la obra de Cristo en la cruz y esa es la base para la reconciliación que se encuentra en Efesios 2, 15 y 16. Y después de esto vimos que la paz se utiliza como sinónimo de la reconciliación. Y finalmente comenzamos a ver el asunto de la barrera entre Dios y el hombre. La barrera entre Dios, ya hemos visto esto anteriormente, pero claro está, la última vez que lo vimos fue en el año 2004. Entonces, yo creo que si se nos olvidó la lección de hace dos semanas, la del 2004, pues debe estar muy lejos también de nuestra mente. Y hay personas que no estaban aquí en esa época. Entonces, claro está, vale la pena entrar y volver a ver este asunto. Y lo que hice, pues, fue ponerles esto en el pizarrón. Esa es la barrera que existe entre el hombre y Dios. Dios es perfecto y en su perfección pues el hombre no puede alcanzar, no puede brincar esa barrera, no puede volar con un avión por arriba de esa barrera, no tiene el medio para entrar ahí porque esa barrera está en otra dimensión. ¿Okay? O sea, la barrera está aquí en la tierra, pero te conlleva a otra dimensión que es totalmente diferente, que no se puede alcanzar con el poder humano. Entonces, aquí pueden ver ustedes claramente que para la muerte espiritual real, en la mano izquierda, ¿verdad?, el número uno, la solución es la muerte espiritual de sustitución de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque Él murió espiritualmente para que nosotros podamos tener vida eterna. Segundo, los pecados personales. Cada uno de nosotros comete pecados personales y tiene un área de debilidad que produce cierto tipo de pecados. Cada uno tiene su propia marca. A veces coincide la debilidad de una persona con la de otra. Pero generalmente pues son diferentes, hay diferentes tipos de debilidades. Pero estos pecados personales son arreglados para pasar por la barrera con la expiación ilimitada del Señor Jesucristo en la cruz. La expiación ilimitada tiene que ver con el asunto ese de aquí, de la sustitución que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y después el hombre está bajo la maldición de la ley mosaica. Para el hombre es imposible cumplir los requisitos morales de la ley. Y hemos visto, pues, en 1440 años, nadie lo pudo hacer. Tuvo que venir el Señor Jesucristo para lograr el objetivo de cumplir la ley. Entonces, la redención es la parte de la obra de sustitución en la cruz por nosotros. Jesucristo pagó por nuestra libertad, siendo hecho maldición de la ley por nosotros. Y el cuarto punto, son más puntos, pero estos son los que estamos viendo en estos momentos, es que la santidad de Dios que consta de su rectitud y su justicia perfecta, son inalcanzables por el hombre. El hombre tiene una rectitud imperfecta, y con su rectitud imperfecta no puede llegar a tener la relación con la rectitud perfecta de Dios. Y de paso, es esa rectitud perfecta la que nos permite tener la relación con Dios. Si no, no podemos tenerla, porque Él ya pagó por todos los pecados de toda la raza humana, pero tienes que aceptarla, y al aceptarla recibes la rectitud de Dios. Y por eso es la parte de la cruz que es la propiciación. Dios Padre quedó satisfecho con la obra del Señor Jesucristo en la cruz y envió entonces, nos dio a nosotros su rectitud. Ahora, cada una de estas cosas que ustedes pueden ver en la pantalla demuestra lo que Dios ha hecho por toda la raza humana. Sin excepción, todos los tiranos malvados que han existido, los peores, personas que han matado 20 millones de personas, ¿verdad? Hay personas que han matado esa cantidad de personas porque tienen el poder para enviar sus tropas y hacer lo que ellos quieren para que muera la gente. Pero por toda la raza humana, incluyendo por estas personas, ha muerto nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero eso ahora no hay, por eso no hay una barrera, pues solo hay una línea invisible que el hombre tiene que cruzar. El hombre da un paso al otro lado de la línea y obtiene la salvación eterna simplemente creyendo en el Señor Jesucristo, debido a que en la cruz toda la obra de salvación fue lograda pues en su totalidad por Él. Nosotros no le podemos agregar nada, ninguna obra de bien humano, nuestro comportamiento, lo maravilloso que somos, eso no significa nada para Él. Porque todos nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa y todos nosotros somos pecadores. Y de fábrica todos venimos defectuosos, señoras y señores. No hay una persona que no esté defectuosa de fábrica. Puede tener una apariencia muy linda y parece pues que con la apariencia es perfecta, pero no, señor, tiene problemas internos. O sea que no hay nadie perfecto. Entonces, estos puntos que tocamos de la barrera son el tema cuando se presenta el Evangelio. Ese es el tema, no el pecado. El pecado no es el tema, porque ya el pecado fue pagado por el Señor Jesucristo. El tema es, ¿qué crees tú del Señor Jesucristo? ¿Quién es esa persona? Entonces, por ejemplo, el pecado, como les digo, ya no es un tema porque todos los pecados ya han sido juzgados. Entonces, el tema viene siendo la muerte espiritual real. ¿Por qué le llamamos la muerte espiritual real? Porque es una realidad. Nosotros venimos espiritualmente muertos de fábrica. No tenemos relación con Dios. Se requiere el Evangelio de la salvación para que nosotros nazcamos espiritualmente. Y para que nazcamos espiritualmente, el Espíritu Santo tiene que hacer uno de sus siete ministerios, que es, primero que todo, elucidar el Evangelio de la salvación para que nosotros podamos ver el tema. Segundo, una vez que tú crees en el Señor Jesucristo, hacerte nacer de nuevo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el ministerio del Espíritu Santo es imperativo para que nosotros podamos tener vida eterna, pero nosotros no podemos hacer nada de nuestra parte sino creer nada más. Entonces, eso es probado pues con el hecho de que Dios nos dio la vida humana, y esa vida humana requiere que nosotros, con el uso de nuestro libre albedrío, optemos a favor o en contra de la cruz. Pues bien, simultáneamente, no solamente el pecado original de Adán fue imputado a nosotros o atribuido a nosotros en el momento del nacimiento a la vieja naturaleza pecaminosa que tenemos genéticamente. Todas las células de nosotros tienen la naturaleza pecaminosa humana. Todas las células, son trillones de células, señoras y señores. De eso estamos compuestos nosotros humanamente. Y todas tienen la naturaleza pecaminosa. Entonces, está formada genéticamente produciendo pues esa muerte espiritual en cada uno de nosotros. Y yo se lo sigo, pero lo que quiero hacer ahora es darle a ustedes los versículos bíblicos donde se encuentra esa información. Primero que todo, desde Génesis, el primer libro, dice, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Estas son las instrucciones que recibe Adán y Eva. ¿Okay? Ellos hacen caso omiso de la palabra de Dios. Eva fue engañada por la serpiente. Eva le da de comer al marido, el marido acepta lo que le propone la mujer y claro está, los dos mueren espiritualmente. Y ahora eso es transmitido a toda la raza humana. Y por eso en Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte espiritual, pues así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron en Adán. Si nosotros venimos de Adán, todos nosotros pecamos. También en Romanos 6:23 nos dice lo siguiente. Dice, porque la paga del pecado es muerte espiritual. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Ahí está la vida espiritual en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y finalmente les doy una más para que tengan pues la idea de lo que dice la Biblia. La Biblia nos da muchos versículos que tienen que ver con este tema en particular. Y dice, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces todos nosotros estábamos tronados, se pueden decir de esa manera, y no hay nadie que se podía salvar. Entonces todo es por la gracia de Dios. Aquí no hay nadie perfecto, señoras y señores. Esa es la parte más interesante que podemos sacar de esto. No hay nadie perfecto. No importa la apariencia externa, no importa qué título tenga, no importa si son millonarios o no son millonarios. El entendimiento que tenemos nosotros acerca de estas cosas supera el entendimiento que tiene la persona que no conoce a Cristo. ¿Sí me explico? O sea que nosotros, eso es un adelanto extraordinario para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cosas que las otras personas no saben. Nosotros sabemos y no somos engañados por las cosas que dicen las personas. Eso sirve también para el asunto de la política. Tú comprenderás que tú sabes que esa persona que suena que va a arreglar el mundo y que le va a dar dinero a los pobres y que no van a tener que pagar seguro de hospital y que le va a dar comida y que le va a hacer todo eso, nosotros sabemos que esa persona está mintiendo. Una persona mentirosa es una persona, bueno, todos los políticos dicen mentira, pero uno sabe pues que así es. Entonces, el asunto es que de eso se trata. Nosotros todos venimos defectuosos de fábrica. Todos, todos. La única excepción en la faz de la tierra fue el Señor Jesucristo. La única. Entonces, eso es un punto muy interesante porque si tú como persona tratas de buscar una persona perfecta, ¿qué estás buscando? ¿Estás buscando una mentira? Y si tú buscas eso con anhelo, ¿verdad? Entonces, tú misma te vas a engañar porque tú le vas a atribuir a esa persona a la perfección. La vas a poner arriba de un pedestal. Y cuando les veas los pies de barro, ¡ay! Ahí viene, se derrumba el individuo. ¿Cómo es posible que me hayas engañado? Él no te engañó, tú te engañaste a ti mismo. Porque tú estás pensando en cosas que no son. La palabra de Dios te dice que eso no existe. Entonces, claro está, ese es el inicio para nosotros de tener una vida súper organizada, de saber cuál es el problema. Y entonces, no dejarnos engañar. Nosotros no nos dejamos engañar. Vemos las cosas como son. ¿Okay? Tal y cual es como son. Y queremos a la gente también de esa manera. Es parte de nuestro amor que incrementa porque nosotros conocemos lo bueno y lo malo que tiene esa persona. Y lo malo, le aceptamos lo bueno y lo malo también se lo aceptamos, pero no nos fijamos en lo malo. Porque no vas a poner a meterte en lo malo, porque imagínate, pues, si vas a escudriñar lo malo, vas a sacar malo, porque ahí hay malo. ¿Okay? Siempre va a haber algo malo ahí. Yo les he dado a ustedes una analogía que es un poco fuerte, pero es una analogía que sirve. Es una analogía que te deja saber que nosotros no podemos estar viendo la parte mala, sobre todo en el matrimonio. No te pongas a ver los fallos que tiene la otra persona. Tú no los vas a arreglar. Deja que la palabra de Dios arregle a la persona. Y eso cuesta. Fíjate que a ti todavía no te ha arreglado. Todavía estás en las mismas, con los mismos problemas, ¿verdad? O sea que se demora tiempo. Pero lo que les digo es que tú no te puedes estar fijando en lo malo que tiene una persona porque todos tienen algo malo. Tú no puedes ir atrás de tu esposa después que va al baño y decir, ¡ajá! ¡Mira lo que hiciste! ¡Uy, qué horrible! ¿No? ¿No puedes hacer eso? Porque ahí la vas a encontrar. ¿Y quién no tiene? ¿Quién no es ser humano? Parece un poquito difícil, ¿verdad? Pero es la verdad, eso es lo que hacemos nosotros buscando a la gente, el lado malo. ¿Y qué? ¿Y tú no tienes? ¿Verdad? Sí. Entonces, eso nos impide, pues, que si tenemos eso en nuestra mente, déjalo tranquilo que Dios lo va a encargar. Hay cosas que no le gusta a uno que haga a la otra persona, pero créemelo, que hay cosas que tú haces que no le gusta a la otra persona. O sea que estamos empatados. No, pero es que tú lo haces más seguido. Pues espérate que crezca. ¿Okay? Pero poco a poco eso se va arreglando. Entonces, la vieja naturaleza pecaminosa, la muerte espiritual y la imputación del pecado original de Adán forman una barrera entre Dios y el hombre que le impide al hombre tener una relación con Dios. Y a nosotros no nos interesa tener esos impedimentos. Y ya Dios hizo algo para que esos impedimentos fueran eliminados. Y claro está cómo lo hace en la cruz. Entonces, la muerte espiritual real se soluciona con la muerte espiritual sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, o de sustitución. Y eso significa que Jesucristo recibió la pena por todos nuestros pecados y transgresiones cuando fueron imputados o atribuidos a Él en la cruz y fueron juzgados. Y también, claro está, la Escritura tiene una cantidad de versículos bíblicos que nos habla de eso. Acabo de quitar uno, pero ahí está. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. justicia. Por su herida han sido sanados. Y después en 1 de Pedro 3:18 nos dice, asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El primer hombre con su humanidad física que entra a la presencia del Padre fue nuestro Señor Jesucristo, como hombre. Y después ya abrió la puerta y ya nosotros podemos entrar con Él porque nosotros estamos en Cristo. Y después de esto, también en 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Como pueden ver ustedes, pues, Dios es el que hace toda la obra. Miren, pero no solamente es el Señor Jesucristo el que hace la obra. El Padre la planificó y el Espíritu Santo la hace vívida para la persona. Se la explica a la persona para que la pueda entender. O sea que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo tienen un papel muy importante en la obra de salvación. Entonces, por el amor que nos tienen. Entonces veamos el asunto de los pecados personales. Primero que todo, nosotros nacemos con la naturaleza pecaminosa humana. Y el pecado original de Adán imputado a nosotros. O sea que por el pecado original de Adán, ya nosotros nacimos espiritualmente muertos. No por los pecados que cometemos después. ¿Correcto? O sea que todos nosotros nacimos condenados. O sea que sí tenía razón tu mamá cuando te decía condenado, muchacho. ¿No? Porque sí estabas condenado, pues. O sea, después de fábrica. Claro está que uno no va a pensar en eso porque a veces lo dice como un dicho. Pero sí, así era. Una vez que crees en el Señor Jesucristo, la condenación se acabó, porque Él pagó por los pecados. Entonces, fíjense en esto que es tan importante. La manifestación de la barrera viene en forma de pecados personales. O sea que nosotros, debido a que tenemos la naturaleza pecaminosa humana, nosotros ahora comenzamos a pecar. Lo hacen los bebés, los hacen los niños de un año. Ven y siéntate. No. ¿Qué es eso? Si te dicen no al papá, ¿qué él está haciendo? Está desobedeciendo, ¿verdad? Así es, o sea que es una desobediencia. El pecado es desobediencia. Y nosotros desobedecemos todo el tiempo. Entonces, cuando somos tentados por la vieja naturaleza pecaminosa, nuestra volición escoge el pecado. O sea, ya les he dicho que son trillones de células que tenemos. Y esas células forman patrones. Así como las células, humanamente hablando, forman órganos, ¿verdad? El órgano del corazón, el órgano de los riñones, se especializan. El de riñón se especializa en filtrar. El corazón se especializa en latir, ping, 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 ping. Y el hecho es que cuando se unen, en unísono se ponen. Están ping, 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 ping. Y cuando se unen, ping, 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 ping. Algo pasa ahí que hay una transmisión de pensamiento que te hace hacer eso. Y, o sea, las células de los ojos se especializan en ver. O sea, transmitir como una imagen al cerebro que el cerebro la puede interpretar. Nosotros nos quedamos aterrados con la computadora, pero usted sabe lo que hace el cerebro interpretando lo que el ojo ve y lo pone, y todos nosotros vemos la misma figura. No es que cada quien interpreta las cosas a su propia manera, no, todos vemos lo mismo, vemos los colores, claro, o sea, pues digo todos, pero siempre va a haber personas, pues un por ciento de la población que no puede ver colores, por ejemplo, o tiene algún defecto, pero todos lo vemos, y eso lo hace Dios con el cerebro, con los ojos. Es algo espectacular. Es espectacular. Entonces, fíjense que nosotros somos imperfectos, tenemos la naturaleza pecaminosa, tenemos el pecado original de Adán que nos condenó, y ahora con la naturaleza pecaminosa es la que nos incita a pecar. Ahora hablamos de los pecados personales, no los pecados que nosotros cometemos. Entonces, cuando nosotros somos tentados por la vieja naturaleza pecaminosa, nuestra volición escoge el pecado y de esa manera nosotros manufacturamos nuestra propia miseria a través de nuestra propia determinación. ¿Por qué les digo que manufacturamos nuestra propia miseria? Porque cuando tú desobedeces a Dios, estás haciendo algo que te va a caer mal. Así de plano. Porque Él te ama y no quiere que te vaya mal. Entonces Él quiere que te vaya bien. Pero si tú lo haces sin Dios, entonces estás buscando tu propio merecido. Entonces veamos lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Porque no solamente hay el pecado directo, sino hay transgresiones también a la palabra de Dios por falta de conocimiento. Entonces, veamos lo que dice Romanos 18. Esto es un capítulo espectacular porque ahí te deja saber exactamente cómo la mente del hombre va cambiando y va empeorando. Entra en un vórtex negativo que a la final lo destruye. Que va tomando decisiones peores, peores y peores. Fíjense lo que nos dice en Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí está hablando de algo muy específico. Detener con injusticia la verdad significa que esta persona está tapando el evangelio de la salvación. Porque esa es la justicia de Dios, Jesucristo es la justicia de Dios. Entonces, con injusticia detiene la verdad. Nosotros somos de la verdad. Y después el versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los dio, Dios se lo manifestó. Y después habla de lo invisible de él, pues. Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir, fíjense ustedes lo que dice, por medio de las cosas hechas. O sea que tú ves lo que Dios ha hecho y tú puedes discernir que hay un Dios. Entonces, después dice, por tanto, no tienen excusa. Fíjense lo que dice este versículo bíblico, porque te está diciendo que no hay excusa para no creer en Dios. Porque Dios se lo ha revelado a todo el mundo, sin excepción, por lo creado. Entonces, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus racionamientos y su necio corazón fue entenebrecido, ¿verdad? Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y después de esto, nos damos cuenta que en el próximo versículo nos dice, y cambiaron, aquí tienen ustedes, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la de imágenes de hombres corruptibles. Hoy el día el asunto de las imágenes se presta mucho con el internet, porque ahí te presentan todo tipo de imágenes, ¿verdad? Y dice, corruptibles de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Estamos hablando que las personas, tradicionalmente, los paganos, ellos adoran a hombres de renombre, Apolo y gente así, ¿verdad? Hércules, y tenían muchos dioses paganos, muchos dioses de hombres, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, todo eso. Por lo cual, el versículo 14 dice, los entregó Dios a la inmundicia. Fíjense lo que pasa, fíjense cuál es esta es la trayectoria de la mente que está sin Dios, que negó a Dios, siendo que Dios se les está revelando por las cosas creadas, ¿verdad? Entonces, ellos, como niegan a Dios, entonces cambian la gloria de Dios por lo creado. Y aquí habla de imágenes de hombres corruptibles, de aves cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia. O sea que primero ellos comienzan a adorar eso y después los entrega a la inmundicia. ¿Y qué dice él que es inmundicia? Bueno, los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Están oyendo eso? Porque cuando ustedes oyen acerca de un tirano, por ejemplo, bueno, ese tirano es puesto ahí porque el pueblo lo quiere, porque están adorando a la criatura en vez del Creador. ¿No tienes al Creador? ¿Qué vas a tener? Un tirano. Así de simple. Entonces, si andas en el paganismo, directamente vas a recibir eso. Entonces, honrando y dando culto a las criaturas ante el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y después, en el versículo 26, nos dice, por eso los entregó a las pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. ¿Qué creen ustedes que están haciendo el día de hoy en las películas, en la televisión, están glorificando ese tipo de actividad? ¿Okay? Porque las personas, el pecador que está ya bajo ese vórtex negativo de no hacer caso a la palabra de Dios, no solamente lo hace, si le gusta que las otras personas también compartan con ellos lo que ellos están haciendo. Entonces, del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en sus lascivias los unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, perversidades, son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. No está hablando de los políticos, señoras y señores, ¿okay? Está hablando de todos nosotros. Eso somos nosotros sin Dios, ¿okay? Lo que pasa es que se ve más en la televisión, pues, esta gente que creen que lo engañan al público. A muchas personas las engañan porque no tienen la verdad. Y después dice, esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. O sea, que ellos invitan a que las personas hagan este tipo de cosas. Ya, por ejemplo, California se ha ido a tal nivel que California está en problemas gravísimos, señoras y señores. Y les voy a poner algo aquí que quiero, yo quiero enseñarles algo que me envió mi hermana precisamente y tiene que ver con aquí está. Resulta que California, esto no lo van a creer, pero es verdad, California tiene, en este momento en San Francisco especialmente, aquí está. Escuchen esto, porque esto lo pueden corroborar con Google. La jefe, Heather Fong, ¿ok? Es la primera persona en San Francisco Police Department, female, lesbian, jefe de policía. Teresa Sparks, antes era un hombre, es el presidente de la Policía de San Francisco, de la Comisión de la Policía de San Francisco, y Chief Executive Officer of, de un negocio de multimillones que hace juegos, no juegos, sino artificios de sexo. O sea, los vende ellos. Y una mujer transgénero, el sargento Stephen Thorne, que ahora es un hombre, es el que antes era una mujer, es el primer policía de San Francisco Police Department que es policía. ¿Dónde se puede sacar, dónde puedes encontrar tú una lesbiana asiática, que es la jefa de policía, un diputado de policía, que es una mujer que fue un hombre, y después otro diputado en jefe, que era un hombre y ahora es una mujer, y un comisionado, que era un hombre y ahora es una mujer, cuyo puesto es correr una tienda de artefactos masculinos, o sea, ¿qué le llaman toys? ¿Cómo se dice toy en español?
Juguete.
Un juguete de sexo, Tiene una compañía que produce juguetes de sexo, ¿ok? Esos son los que corren la policía de San Francisco, ¿ok? Aquí estás oyendo lo que dice la palabra de Dios, que Dios os entrega este tipo de cosas. O sea que San Francisco está ido. ¿Y quién es la que los representa? Nancy Pelosi, es de San Francisco, ella es la que la representa. O sea, la locura, están fuera de serie ya. O sea, ¿qué le vas a enseñar tú a los jóvenes que están creciendo en ese lugar? ¿Verdad? Ahora, ¿ha existido siempre este tipo de personas? Sí, pero que vengan a, que te lo digan en cara suya. Imagínate, si hay un tipo que está corriendo para ser presidente, que si llega a ser el presidente, entonces lo van a presentar como el señor presidente y su esposo. O sea, y eso es lo que dice Romanos 1:18 al 30, que le estoy leyendo, 32. Entonces, lo estamos viendo aquí mismo, el día de hoy. La corrupción mental es tal que el pueblo se ha retirado de Dios. Estas personas odian a nuestro Señor, odian porque el Señor los detiene, pues les dice, los desenmascara. Y para, como dice la palabra, son actos vergonzosos. Pues bien, otro, Gálatas 5:19 al 21. Aquí se los pongo en la pantalla. Del mismo modo, dice, perdón, aquí estoy en Romano. Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, les advierto, como les he dicho antes, que los practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quiere decir esto que la persona pierde su salvación? No. Estamos hablando de personas, porque nosotros hacíamos todas estas cosas. Bueno, no todas, pero algunas de estas personas las hacíamos. Algunas de estas cosas. ¿Okay? El asunto es que él está diciendo que si tú te mantienes haciendo estas cosas, ¿verdad? Entonces no vas a crecer porque tú, a ti te gusta más darle lujo a la carne, a mi gusto a la carne, y seguir ese estilo de vida que decir, no, yo estoy mal, tengo que confesar mi pecado, tengo que venir a Dios. Ahora, ¿quiere decir esto que de vez en cuando no se te vaya la pierna y te vayas por estos lugares? Sí, puede que te pase, porque en serio, ser humano y tienes la batalla constante. Y si has hecho una cosa que en parte de tu naturaleza pecaminosa es debilidad, pues créeme lo que llega un momento en que te gana la debilidad. Pero, claro está, te puedes confesar y puedes reingresar a la palabra de Dios para crecer y fortalecerte con la palabra. Pero nadie es perfecto. Aquí no, lo que nos interesa a nosotros es crecer. Satanás utiliza eso para no permitir que tú crezcas espiritualmente. Y así te gana la batalla. Pero por eso Dios nos dice, si te caes, levántate de nuevo y sigue caminando. En otras palabras, lávate las manos con la confesión y sigue tomando formación divina para que puedas llegar a la meta. Entonces, en Gálatas 6:7 nos dice, aquí te lo pongo también, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso segará. Esa es la ley de la responsabilidad del libre albedrío. Tú eres responsable por lo que haces. ¿Okay? Y si Dios te dice, si eso que estás haciendo es malo, pues es porque es malo. Él te quiere evitar a ti el problema. Él quiere que tú seas feliz. Entonces, cuando Cristo recibió la imputación de nuestros pecados, Él removió la barrera entre Dios y el hombre. Y esa reconciliación ahora entre el hombre y Dios está disponible a toda la raza humana. Y como Dios, pues Jesucristo no puede tener nada que ver con el pecado. Los pecados fueron imputados a la humanidad del Señor Jesucristo y juzgados. Y ese es el motivo por el cual los pecados del mundo fueron cargados en su cuerpo, no en su deidad. La deidad no puede cargar con pecados. Entonces, todos los pecados personales que nosotros hemos cometido, piensen esto, muy importante, para que se nos quite el asunto del pecado y también que se nos quite el sentido de culpabilidad. Si tú haces un pecado, ¿okay? Y después te sientes culpable, ¿cuántos pecados has cometido?
Dos.
El pecado que hiciste y la culpabilidad. Porque tú tienes la confesión de tus pecados y Él te dice, tú lo confiesas y yo te lo perdono. Ya no tienes que pensar más en eso. Tú no vas a estar pensando en eso todo el tiempo porque esa es la carga que tú tienes. Él quiere reanudarte. ¿Y por qué puede hacer eso? Porque Él ya pagó por esos pecados. Él sabía que tú lo ibas a hacer de antemano y ya los pagó. Lo único que tienes es confesarlo. No le digas a Dios que no lo vuelvo a hacer y golpe de pecho. Porque entonces ya cometiste, ¿qué? Otro pecado. Ahí estás. Entonces estás pecando en cadena. No le digas al Señor que no lo vas a volver a hacer. ¿Sí me explico? Ahora, si entras en la religión, sí. Oh, golpe de pecho y de rodillas. Vámonos. Y látigo y todo lo demás porque tienes que tratar el cuerpo futuramente. ¿Lo vas a lograr? ¿Vas a lograr no pecar? No. No, para nada. Entonces, fíjense que todos los pecados personales fueron juzgados y removidos de la barrera bajo la doctrina de la expiación ilimitada. Entonces, aquí tienen ustedes varios versículos que nos hablan de eso, y el apóstol Pablo es el erudito que nos dice estas cosas. Dice, y el amor, no digas que esto, sí, aquí está, y el amor, bien, y el amor de Cristo, dice, nos constriñe, pensando eso, que si uno murió por todos, luego todos murieron en Cristo, para el pecado. Nosotros estamos muertos para el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya nosotros podemos pelear con el asunto de la carne. Antes no lo podíamos hacer. Entonces, y en 2 Corintios 5:15 dice, y por él todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces ya él nos compró a nosotros, básicamente. Ahora nosotros vivimos para el Señor. Esto no quiere decir que vamos a ganar la batalla constantemente, ¿okay? Pero sí tenemos ya un camino que podemos ir. No es religión. Nosotros somos seres humanos imperfectos, señoras y señores. Pero el pecado no es el tema porque ya están pagados. Lo que sucede con el pecado es que te aleja de Dios, no te permite crecer. ¿Por qué? Porque para crecer tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Y si estás en la carne, pues no puedes agradar a Dios. No estás lleno del Espíritu Santo, no puedes entender la palabra de Dios. A medida que nosotros vamos confesando nuestros pecados y vamos creciendo, poco a poco ese otro lado va desvaneciendo. No quiere decir que se termina totalmente, pero se va alejando más porque nosotros vamos a odiar el pecado, la desobediencia. Porque nosotros amamos a Dios, lo amamos. Entonces, ¿cuál es la bronca? Entonces nosotros sabemos que nosotros somos los que fallamos. Él no falla, nosotros sí fallamos. Pero ahí también vemos su gracia. Y la gracia de Él sobreabunda. Entonces, el 2 Corintios 5:19 nos dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí lo pueden ver ustedes cómo Dios lo hace. Y después de esto, en 1 Timoteo 2:6 nos dice, el cual se dio a sí mismo, ¿okay? Él mismo se entregó en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Okay? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, que es el Mesías de Israel, es el que viene a pagar por nosotros. Pero hay más. Primero lo que dice 1 Timoteo 4:10. Dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. O sea que Él pagó por todos los pecados del mundo, pero la persona tiene que decir, yo creo. Esa es la entrada. La entrada es fe. Ya, no tienes que hacer nada, no tienes que meterte en una religión, darte golpe de pecho, hacer esto, darte todo tu dinero a la iglesia. O sea, todas las cosas que te... ay, mira, la manipulación es tremenda. Te dice una serie de cosas para que tú, sobre todo en el sistema cósmico, que te caigas con la lana, porque eso es lo que ellos quieren. Pero no, Señor, tú puedes ver que la palabra de Dios nos dice que nosotros, lo único que tenemos que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Entonces, en Hebreos 2:9 nos dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Jesús fue hecho menor que los ángeles en su humanidad. A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. Entonces, ¿por cuántas personas murió Jesucristo en la cruz? Por todas las personas del mundo. Chinos, japoneses, coreanos, hablando del Asia, africanos, si te vas al norte, pues húngaros, suecos, de lo que tú quieras, lo que le pongas, todos. Los criminales más grandes que han existido, él también murió por ellos. Por Hitler murió, el que mató millones y millones de judíos, murió por él. ¿Ah? Murió por Stalin. Estamos hablando de personas que han matado gente, pero como loco. ¿Ah? Como Mao Zedong. Estamos hablando de gente que ha matado millones de personas, por él también murió y pagó por todos sus pecados. Pero el problema de esa gente es que son los líderes del sistema cósmico y muy difícil que vayan a creer en el Señor Jesucristo. Pero a lo mejor nos damos una tremenda sorpresa en el cielo si vemos a una de estas personas que creyó, que fue sellada. Sí, porque, no, porque cree que él puede creer cuando era joven, pero se lo lleva al sistema cósmico. Y ahí lo vas a ver. Y le van a decir a Milagro, ¿cómo estás, Milagro? No, porque ahí vas a ver la gloria del Señor, que murió por todos. Entonces, es algo muy interesante. Nosotros, si fuera por nosotros, no todo el mundo entrara, ¿eh? Nosotros lo mandamos al diablo, pero rapidísimo. Pero no, es la gloria de Dios y la gracia de Dios que nos permite entrar. Entonces, en Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles de nuevo, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios se experimentara la muerte por todos. ¿Okay? Entonces, y también en 1 Juan 2:2 dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nosotros, sino ¿por quién? Por los de todo el mundo. Ahora, si Dios le da paso a una de estas personas, ¿nosotros podemos decirle no, yo no te acepto?
No.
No. Pero si nosotros entramos por la misma gracia, ¿se dan cuenta? O sea que, y lo que Dios da visto bueno, como le dijo a Pedro, si yo le doy visto bueno a estas cosas, ¿cómo puedo decir que son malas? No puedo decir que son malas. Si dice que es bueno, es bueno. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero es difícil, pues, porque la maldad de esta gente es tremenda y, claro, está, hace muchas cosas. Bueno. Ahora, la maldición de la ley, esta maldición de la ley es importante y se encuentra en Gálatas 3:10. Porque la ley mosaica, señoras y señores, es maldición. Miren lo que nos dice en Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, dice, bajo maldición están. Pues escrito está, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Nosotros sabemos por todos los estudios que hemos hecho que nadie puede cumplir toda la ley. Y si tú no puedes cumplir todas las cosas que estaban en la ley, ¿bajo qué estás? Bajo la maldición de la ley. Todos nosotros estamos bajo la maldición de la ley. La ley es condena, porque es perfecta. Entonces, y después dice en el versículo 11, y que por la ley nadie se justifica ante los ojos de Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Por eso no los dice, porque nadie se puede justificar porque ya la quebraste. La ley la quebrantas, pero a diestra y siniestra. ¿Okay? O sea que no vengas aquí a decir que no, que yo soy perfecto. Y los ojitos blancos así mirando al cielo, y la voz todo cambia y todo eso. Nada de eso es verdad. En efecto, pues la maldición de la ley nos pone en el mercado de esclavos del pecado a todos nosotros, y nuestra libertad del mercado de pecados tiene que ser comprada. Y yo se los he puesto aquí, pues, que nosotros estamos bajo la maldición de la ley en el mercado. Aquí está el mercado de esclavos de pecado, ¿verdad? Aquí estamos todos nosotros, esto es hermético, y aquí, cubriendo todo esto, está la ley. La ley mosaica, la ley perfecta de Dios. Nadie puede salir de ahí sino por medio de el Señor Jesucristo. Solamente por medio de Él. Fue el único que cumplió la ley, el único que tiene derecho a redimirlo, y nosotros no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué no sé? ¿Que te quita esto el asunto de la religiosidad y la golpe de pechos? Totalmente. Ya te habla un religioso a ti de que tienes que hacer esto, que tienes. Ya eso no, para nosotros no causa nada. Y nosotros estamos aquí como embajadores de Cristo para decirle a las personas esta realidad, esta verdad. Que aquel que hizo toda la obra fue el Señor Jesucristo. Y por eso nuestro amor incrementa. Desde el inicio comienza a incrementar nuestro amor por la grandeza de su amor por nosotros. Porque siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces es algo extraordinario. Entonces, la doctrina de la redención, aquí para culminar ya, la doctrina de la redención nos enseña que nosotros somos redimidos por la obra de salvación de Jesucristo en la cruz. Esa es la redención. Somos redimidos. Y ya les voy a dar estos 5 versículos les voy a dar. El primero que les voy a dar es el Salmos 34:22. Jehová redime el alma de sus siervos, dice. No sean condenados cuanto en él, no serán condenados cuanto en él confían. ¿Te dan cuenta? Si tú confías en él, ya no, la condenación ya fue eliminada. Número uno, eso está en el Antiguo Testamento, señoras y señores. Así se salvaba la gente. Y en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió, nos compró, redimir es comprar, de la maldición de la ley. ¿Okay? Haciéndose maldición por nosotros, pues escrito está, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Y después de eso, en Efesios 1:7 nos dice, en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahí lo tienen. Entonces, es él el que hace toda la obra. Y primera de Pedro 1:18 dice, pues ya saben que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata. Tú no vas a comprar al Señor con oro y plata, para nada, ¿verdad? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y para finalizar, tenemos a Tito 2:14. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí lo tienen ustedes, señoras y señores. Él nos ha redimido a nosotros para que nosotros lo podamos servir a Él. Entonces, ahí concluimos esta porción de nuestro estudio. La semana que viene vamos a ver la santidad o la integridad de Dios, que está compuesta pues de su justicia y de su rectitud, que es algo muy importante para nosotros. Ahí terminamos entonces. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas las cosas que tú tienes preparadas para nosotros durante el transcurso de la iglesia. Te pedimos que todas estas cosas en nosotros produzcan la máxima cantidad de bien divino para la honra y la obra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.